Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 23. Elizabeth estaba con su madre y sus hermanas reflexionando sobre lo que acababa de oír, y sin saber bien si podía decirlo, cuando apareció Sir William en persona, enviado por su hija para anunciar a la familia Bennet su compromiso matrimonial. Después de dedicar toda clase de cumplidos a sus vecinos y de congratularse por la perspectiva de que las dos familias entablaran relación de parentesco, reveló la noticia a un público incrédulo, amén de asombrado, pues la señora Bennet, con más perseverancia que buena educación, afirmó que debía de estar completamente equivocado. Y Lidia, siempre indiscreta y a menudo maleducada, exclamó con vehemencia: «¡Dios mío, señor William! ¿Cómo puede usted decir algo así? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie?» Solo la gentileza de un cortesano podía haber soportado sin irritarse semejante trato, pero los modales intachables de Sir William le ayudaron a salir airoso del trance, y aunque pidió la venia para insistir en la veracidad de su información, escuchó todas las impertinencias con la más paciente de las cortesías. Elizabeth creyó que le correspondía librarle de una situación tan desagradable y confirmó su relato explicando que la propia Charlotte le había dado antes la noticia y trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas felicitando calurosamente a Sir William, iniciativa a la que Jane se sumó enseguida y deshaciéndose en comentarios sobre la dicha que proporcionaría aquel enlace, el excelente carácter del señor Collins y la distancia tan cómoda que separaba Hunsford de Londres. La señora Bennet estaba demasiado abrumada para seguir mostrándose locuaz en presencia de Sir William, pero en cuanto éste se marchó, dio rienda suelta a sus sentimientos. En primer lugar, insistió en que todo era mentira. En segundo lugar, estaba convencida de que el señor Collins había caído en una trampa. En tercer lugar, declaró que nunca serían felices. Y en cuarto, auguró que se rompería el compromiso. Sacó, sin embargo, dos conclusiones muy claras del asunto: que Elizabeth era la única culpable de la catástrofe y que todo el mundo había sido cruel con ella, y se pasó el resto del día repitiéndolas. Nada pudo consolarla ni apaciguarla, y al caer la noche tampoco se apagó su resentimiento. Hubo de pasar una semana para que pudiera ver a Elizabeth sin regañarla, un mes para que pudiera hablar con Sir William o Lady Lucas sin mostrarse grosera, y muchos meses para que pudiera perdonar del todo a la hija de sus vecinos. El señor Bennet se mostró mucho más sereno ante aquellos hechos, que según afirmó despertaron en él unos sentimientos muy agradables, pues le agradó descubrir que Charlotte Lucas, a quien siempre había considerado razonablemente sensata, era tan necia como su mujer, y mucho más que su hija Elizabeth. Jane reconoció que aquel enlace la había sorprendido un poco, pero hizo menos hincapié en su asombro que en sus fervientes deseos de que fueran felices, y Elizabeth no pudo convencerla de lo improbable que esto iba a hacer. Kitty y Lidia estuvieron lejos de envidiar a la señorita Lucas, ya que el señor Collins no era más que un clérigo, y lo único que les interesó del asunto es que era una noticia que llevara a Meryton. Lady Lucas no era insensible a la victoria que suponía desquitarse de los comentarios de la señora Bennet sobre el placer de tener una hija bien casada, y visitaba Longbourn más a menudo de lo habitual para decir lo feliz que era, aunque las miradas avinagradas y las palabras insidiosas de la señora Bennet podrían haber bastado para destruir su alegría. Entre Elizabeth y Charlotte se levantó una especie de barrera que les hizo guardar silencio, y Elizabeth llegó a la conclusión de que jamás recuperarían su antigua confianza. La decepción que le había causado Charlotte la acercó más a su hermana, de cuya rectitud y delicadeza nunca tendría que albergar dudas, y cuya felicidad cada día le inquietaba más en vista de que Bingley llevaba ausente una semana y nadie sabía nada sobre su regreso. Jane había respondido enseguida a la carta de Caroline y esperaba con impaciencia que pasaran los días de rigor para recibir una contestación suya. La carta de agradecimiento que había prometido el señor Collins llegó el martes, dirigida a su padre y escrita con tanta solemnidad como si tuviera que agradecer una estancia de 12 meses entre la familia Bennet. Después de tranquilizar su conciencia sobre este particular, procedía a comunicarles, con grandes expresiones de entusiasmo, su felicidad por haber conquistado el afecto de su adorable vecina, la señorita Lucas, y les explicaba que si se había apresurado a aceptar la generosa invitación de la señora Bennett para regresar a Longbourn, a donde esperaba volver de lunes en 15 días, era únicamente para disfrutar de la compañía de su prometida, pues Lady Catherine, añadía, estaba tan encantada con su matrimonio que quería que se celebrara lo antes posible, lo que confiaba fuera un argumento irrefutable para que su gentil Charlotte fijara sin más tardanza la fecha en la que le haría el más dichoso de los hombres. El regreso del señor Collins a Herefordshire dejó de ser un motivo de satisfacción para la señora Bennett. Por el contrario, se hallaba tan predispuesta a lamentarlo como su marido. Era muy extraño que fuera a Longbourn en vez de a Lucas Lodge. Le parecía a sí mismo inoportuno y terriblemente molesto. Odiaba tener invitados en casa cuando flaqueaba su salud, y nadie le parecía más desagradable que un enamorado. Tales eran las dulces quejas de la señora Bennett, y lo único que conseguía que las olvidara era la angustia creada por la prolongada ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas. Pasaban los días sin que llegara otra noticia de él, que el rumor que pronto se extendió en Meryton de que no volvería a Netherfield en todo el invierno. Un rumor que indignaba a la señora Bennett, que nunca se cansaba de repetir que era escandalosamente falso. Incluso Elizabeth empezó a temer, aunque no dudara de los sentimientos de Bingley, que sus hermanas consiguieran retenerlo lejos de Netherfield. Por mucho que se resistiera a admitir algo tan desolador para la felicidad de Jane y tan deshonroso para la firmeza de su pretendiente, no podía evitar que aquella idea se le pasara con frecuencia por la cabeza. Los esfuerzos conjuntos de dos hermanas insensibles y de un amigo dominante, ayudados por los encantos de la señorita Darcy y por las diversiones de Londres, podrían resultar demasiado, se temía, para la intensidad de su afecto. Jane, como es natural, estaba mucho más angustiada que Elizabeth ante tanta incertidumbre, pero fueran cuales fueran sus sentimientos, era su intención ocultarlos, por lo que nunca sacaba a relucir el tema delante de su hermana. Pero su madre carecía de delicadeza, así que rara vez pasaba una hora sin que hablara de Bingley, se mostrara impaciente por su llegada, o incluso exigiera a Jane reconocer que si él no regresaba, se sentiría maltratada. Se necesitaba toda la dulzura de Jane para soportar aquellos ataques sin perder la calma. El señor Collins regresó puntualmente a los 15 días, pero el recibimiento que le dispensaron en Longbourn no fue tan entusiasta como en su primera visita. El clérigo era demasiado feliz, sin embargo, para necesitar que le prestaran mucha atención. Y afortunadamente para los Bennett estaba tan ocupado cortejando a su prometida que apenas si lo veían. Pasaba casi todo el día en Lucas Lodge, y a veces llegaba a Longbourn con el tiempo justo para disculparse por su ausencia antes de que la familia se acostara. La señora Bennett se hallaba realmente en un estado lamentable. Bastaba decir algo relacionado con la boda para que se pusiera de un humor terrible, y dondequiera que fuese, oía forzosamente hablar de ella. No podía ni ver ni oír a la señorita Lucas. Como sucesora suya en aquella casa, le inspiraba auténtico espanto. Cada vez que Charlotte los visitaba, llegaba a la conclusión de que ésta imaginaba ya ser su dueña, y cuando la joven hablaba en voz baja con el señor Collins, estaba convencida de que Longbourn era su tema de conversación, y de que pensaban echarlas de la casa a ella y a sus hijas tan pronto como muriera el señor Bennett. Se quejaba amargamente a su marido. «Es realmente duro, señor Bennett», dijo, «pensar que Charlotte Lucas será la próxima dueña de esta casa, y que yo tendré que dejarle paso y vivir para ver cómo ocupa mi lugar». «Vamos, querida, no dejes que te invadan unos pensamientos tan sombríos. Tal vez tengamos mejor suerte. No perdamos la esperanza de que yo te sobreviva». Eso no era ningún consuelo para la señora Bennett, así que en vez de contestarle, siguió en sus 13. «No puedo soportar la idea de que vayan a heredarla. Si no fuera por ese vínculo legal, me daría lo mismo». «¿Qué es lo que te daría lo mismo?» «Todo. Pues agradezcamos que no hayas caído en ese estado de insensibilidad». «Nunca podré agradecer nada que tenga que ver con ese vínculo, señor Bennett. No entiendo cómo se le puede ocurrir a alguien dejar fuera de su legado a sus propias hijas, y para colmo en beneficio del señor Collins. ¿Por qué precisamente él y no otra persona?» «Dejaré que lo decidas tú sola», dijo el señor Bennett. Capítulo 24. Llegó la carta de la señorita Bingley y se disiparon todas las dudas. La primera frase dejaba claro que la familia se había instalado en Londres para pasar el invierno, y concluía expresando el pesar de su hermano por no haber tenido tiempo de presentar sus respetos a los amigos de Hertfordshire antes de abandonar Netherfield. Toda esperanza se desvaneció por completo, y cuando Jane consiguió leer el resto de la carta encontró muy poco en ella, si exceptuamos las muestras de afecto de quien las escribía, que pudiera ofrecerle algún consuelo. Los elogios a la señorita Darcy ocupaban casi toda la misiva. Se volvían a describir con detalle sus muchos atractivos, y Caroline se jactaba, eufórica, de su creciente amistad con ella, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos ya revelados en la carta anterior. Le contaba a sí mismo con enorme satisfacción que su hermano residía en casa del señor Darcy, y hablaba con entusiasmo de algunos planes de este último para adquirir muebles nuevos. Elizabeth, a la que Jane comunicó enseguida casi todo lo que decía la carta, escuchó a su hermana en indignado silencio. Tenía el corazón dividido entre la preocupación por su hermana y el resentimiento contra todos los demás. Se negó a creer, como afirmaba Caroline, que el señor Bingley tuviera debilidad por la señorita Darcy. Seguía convencida de que amaba a Jane, y aunque siempre hubiera sentido simpatía por él, no podía pensar sin enfurecerse, y difícilmente sin despreciarlo, en su carácter acomodaticio, en la falta de resolución que ahora le convertía en un esclavo de sus calculadores amigos, y le empujaba a sacrificar su propia felicidad en aras de las preferencias de estos. Si se tratara de renunciar únicamente a su felicidad, estaría en su derecho de hacer lo que quisiera, pero también estaba en juego la de su hermana, y Bingley tendría que ser consciente de ello. En pocas palabras, era un asunto al que se podía dar inútilmente muchas vueltas. Era incapaz de pensar en otra cosa. Pero tanto si el cariño de Bingley se había apagado de veras como si lo había destruido el entrometimiento de sus amigos, tanto si había advertido el afecto de Jane como si éste había escapado a su observación. En cualquier caso, por mucho de cada una de estas posibilidades cambiara su concepto de Bingley, la situación de su hermana seguía siendo la misma, y veía igual de socavada su paz interior. Jane necesitó un par de días para animarse a abrir su corazón a Elizabeth, pero finalmente, al dejarla solas la señora Bennet, después de haber despotricado más que de costumbre contra Netherfield y su dueño, no pudo evitar decir: «¡Ah! Ojalá nuestra querida madre pudiera dominarse. Es incapaz de imaginar el dolor que me causa con sus continuos comentarios. Pero no creas que me quejo. Esto no durará mucho. El señor Bingley pasará a la historia y todo volverá a ser como antes». Elizabeth, incrédula, miró a su hermana con aire preocupado, pero no dijo nada. «Sé que no me crees», exclamó Jane ruborizándose ligeramente. «Pero estás equivocada. Recordaré a Bingley como el hombre más simpático y amable que he conocido nunca. Y eso será todo. No tengo nada que esperar ni que temer, ni nada que reprocharle. Gracias a Dios estoy libre de ese sufrimiento. Un poco de tiempo y ya verás cómo me recupero». Alzando la voz, no tardó en añadir: «Me consuela saber que solo han sido imaginaciones mías y que soy la única perjudicada». «Mi querida Jane», exclamó Elizabeth, «eres demasiado buena. Tu dulzura y desinterés son verdaderamente angelicales. No sé qué decirte. Tengo la sensación de no haber sido justa contigo y de no haberte querido como mereces». Jane se apresuró a negar con extraordinarios méritos y atribuyó las alabanzas al cariño fraternal. «No», protestó Elizabeth, «eso no es justo. Tú quieres creer que todo el mundo es respetable y te duele que yo critique a alguien. Yo quiero creer que tú eres la única perfecta y te niegas a admitirlo. No temas que, llevada por el entusiasmo, te quite el privilegio de ser la criatura más benévola del mundo. No hay la menor necesidad. Son muy pocas las personas a las que quiero de verdad, y aún menos las que me merecen buena opinión. Cuanto más sé del mundo, menos me gusta, y cada día estoy más convencida de la inconstancia del carácter humano, y de lo poco fiable que es la apariencia de valía o de buen juicio. Me he encontrado con dos ejemplos últimamente. Uno prefiero no decirlo, el otro es el matrimonio de Charlotte. Es incomprensible. Se mire como se mire, es ridículo». «Mi querida Lizzie, no albergues esa clase de sentimientos. Echarían a perder tu alegría. Hay que tener más en cuenta las diferentes situaciones y temperamentos». «Piensa en la respetabilidad del señor Collins y en el carácter prudente y apacible de Charlotte. No olvides que los Lucas son una familia muy numerosa, y que para la situación económica de tu amiga el enlace resulta muy conveniente. Y por el bien de todos tendrías que estar dispuesta a creer que pueda sentir cierto respeto o aprecio por nuestro primo. Sería capaz de creer casi cualquier cosa para complacerte, pero eso no beneficiará a nadie. Porque si estuviera convencida de que Charlotte siente algún aprecio por él, pensaría que su cabeza está aún peor que su corazón. Mi querida Jane, el señor Collins es un hombre engreído, pomposo, necio y estrecho de miras. Lo sabes tan bien como yo, y seguro que estás de acuerdo conmigo en que la mujer que se case con él no puede estar dentro de sus cabales. No la defiendas aunque sea Charlotte Lucas. No cambies por consideración a una persona. El valor de los principios y de la integridad. Ni trates de convencerte o de convencerme de que el egoísmo es prudencia, ni de que el hecho de no ser consciente del peligro asegura la felicidad. Pienso que eres demasiado dura con los dos, respondió Jane, y espero que te des cuenta de ello cuando los veas felices juntos. Pero cambiemos de tema. Has aludido a algo más. Has mencionado dos ejemplos. Sé bien a quién te refieres y a qué te refieres, pero te ruego, querida Lizzie, que no me causes el dolor de culpar a esa persona, ni de decir que ya no lo aprecias. No debemos dar por hecho de este modo que se nos hiera intencionadamente. No debemos esperar que un joven lleno de vitalidad sea siempre cauteloso y circunspecto. A menudo no es sino nuestra vanidad la que nos engaña. Las mujeres imaginamos despertar más admiración de la que realmente despertamos. Y los hombres se preocupan de que así sea. Si lo hacen exprofeso, resulta injustificable. Pero no creo que se hagan tantas cosas deliberadamente como algunos se figuran. Ni se me pasa por la imaginación creer deliberada una parte de la conducta del señor Bingley, dijo Elizabeth. Pero, aún sin querer obrar mal ni hacer infeliz a nadie, pueden cometerse errores y causarse sufrimientos. La falta de reflexión, olvidar los sentimientos ajenos y la indecisión son motivos suficientes. ¿Y en este caso lo achacas todo a alguna de estas razones? Sí, a la última. Pero si continúo, te disgustará saber lo que pienso de algunas personas a las que aprecias. Será mejor que me detenga antes de que sea demasiado tarde. ¿Insistes en que está bajo la influencia de sus hermanas? Sí, y también de su amigo. No puedo creerlo. ¿Por qué iban a querer manejarlo? Solo pueden desear su felicidad y si me quiere a mí, cualquier otra mujer lo hará desgraciado. Tu primera afirmación es falsa. Pueden desear otras cosas que no sean su felicidad. Pueden desear que sea más rico o más importante. Pueden desear que se case con una joven que tenga dinero, amigos distinguidos y una posición elevada. Sin duda desean que elija por esposa a la señorita Darcy, contestó Jane. Pero quizá les empujen unos sentimientos más nobles de lo que supones. La conocieron mucho antes que a mí. No es extraño que le tengan más cariño. Pero sean cuales sean sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo a menos que existiera un obstáculo insalvable? Si pensaran que está enamorado de mí, no intentarían separarnos. Y si lo estuviera de verdad, no lo conseguirían. Al imaginar que existe ese cariño, consigues que todo el mundo actúe de manera extraña y ruin, y que yo sea muy desdichada. No dejes que me atormente esa idea. No me avergüenzo de haberme equivocado. O al menos me importa muy poco por no decir nada en comparación con lo que sentiría si pensara mal de él o de sus hermanas. Permíteme ver las cosas del modo más favorable, Lizzie, del modo en que todo resulta comprensible. Elizabeth fue incapaz de llevarle la contraria, y a partir de ese momento el nombre del señor Bingley apenas se mencionó entre ellas. Aún así, la señora Bennet seguía sorprendiéndose y quejándose de que el joven no volviera a Netherfield. Y aunque rara vez pasaba un día sin que Elizabeth le recordara el motivo, parecía bastante improbable que llegara a superar su perplejidad. Elizabeth intentaba convencerla de algo en lo que no creía, que las atenciones que el señor Bingley había dispensado a Jane se debían a una vulgar atracción pasajera que se había esfumado al dejar de verla. Y aunque la señora Bennet admitiera dicha probabilidad, Elizabeth tenía que explicárselo todos los días. El único consuelo de su madre era que el señor Bingley regresaría a Netherfield en cuanto llegara el verano. El señor Bennet analizaba la cuestión de un modo muy diferente. «De modo, Lizzie», le dijo un día, «que tu hermana ha sufrido un desengaño amoroso. La felicito. Después del matrimonio, lo que más le gusta a una joven es sufrir algún que otro desengaño. Así tiene algo en qué pensar y adquiere cierta importancia entre sus amigas. ¿Cuándo llegará tu turno, hija mía? No creo que aguantes mucho después de ver a Jane. Ahora te toca a ti. Hay suficientes oficiales en Meryton para que todas las jóvenes de la región se sientan despechadas. ¿Por qué no eliges a Wickham? Es un muchacho muy agradable y te dejará plantada con la mayor delicadeza.
Gracias, papá, pero me conformaría con un hombre menos agradable. No todas podemos ser tan afortunadas como Jane.
Es cierto, respondió el señor Bennet. Pero es un consuelo saber que si te ocurriera algo así, tu afectuosa madre sabría sacarle partido. La compañía del señor Wickham ayudó a disipar la tristeza que los últimos y aciagos acontecimientos arrojaron sobre varios habitantes de Longbourn. Lo veían a menudo, y a sus otras cualidades se añadían su franqueza y espontaneidad. Todo lo que Elizabeth había oído ya, sus reclamaciones ante el señor Darcy y el sufrimiento que le había causado ese caballero, pasó a ser de dominio público y objeto de discusión general, y a todos les encantaba pensar en lo mucho que habían detestado al señor Darcy antes de saber aquello. Jane Bennet era la única persona capaz de creer en la existencia de algún posible atenuante, desconocido para la sociedad de Herefordshire. Empujada por su dulzura y su candor, tendía a pensar siempre bien de los demás, e insistía en que podía tratarse de un error. Pero era la única que no consideraba al señor Darcy el peor de los hombres. Capítulo 25. Después de pasar una semana declarando su amor y planificando su felicidad futura, al llegar el sábado el señor Collins se vio obligado a despedirse de su dulce Charlotte. Los preparativos para recibir a la novia, sin embargo, mitigarían el dolor de la separación, pues tenía motivos para esperar que, en cuanto volviera a Herefordshire, se fijaría la fecha que le convertiría en el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes de Longbourn con la misma solemnidad que en su visita anterior. Volvió a desear salud y felicidad a sus bellas primas y prometió al padre de estas otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a su cuñada, que como era habitual, venían a pasar las navidades en Longbourn. El señor Gardiner, además de un hombre juicioso, era todo un caballero, muy superior a su hermana, tanto por naturaleza como por educación. A las damas de Netherfield les habría costado creer que un hombre que vivía del comercio y a un paso de sus propios almacenes pudiera ser tan atento y agradable. La señora Gardiner, algunos años más joven que la señora Bennet y la señora Phillips, era una mujer afable, culta y elegante, a la que adoraban todas sus sobrinas de Longbourn. Entre las dos mayores y ella existía una relación especialmente afectuosa. Jane y Elizabeth pasaban con ella muchas temporadas en su casa de Londres. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue repartir regalos y describir lo que estaba de última moda. Después de esto, le tocó desempeñar un papel menos activo. Había llegado el momento de escuchar. La señora Bennet tenía muchos agravios que contarle y mucho de lo que quejarse. Habían sufrido mucho desde su último encuentro. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse y al final todo se había quedado en agua de borrajas. No culpo a Jane, prosiguió. Pues de haber podido, habría contraído matrimonio con el señor Bingley. Pero Lizzie, querida, es muy duro pensar que si no fuera tan obstinada ya podría ser la mujer del señor Collins. Él le propuso matrimonio en esta misma habitación y ella lo rechazó. La conclusión de todo esto es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y que Longbourn pasará a manos del marido de esta. Los Lucas son muy astutos, querida hermana. Son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que desean. Lamento hablar así de ellos, pero no puedo faltar a la verdad. No sabes hasta qué punto quebranta mis nervios y mi salud verme contrariada así por mi propia familia, y tener unos vecinos que piensan que ellos y que piensan en ellos antes que los demás. Pero es un gran consuelo que hayan venido justo en estos momentos, y me alegro mucho de que nos cuentes que se llevan las mangas largas. La señora Gardiner, que estaba al tanto de lo ocurrido gracias a su correspondencia con Jane y Elizabeth, le contestó algo trivial para salir del paso, y compadeciéndose de sus sobrinas, prefirió cambiar de tema. Pero lo retomó más tarde, en cuanto se quedó a solas con Elizabeth. Según parece, habría sido una buena boda para Jane, dijo. Lamento que todo se haya ido al traste, pero esas cosas pasan tan a menudo. Es tan fácil que un joven como el señor Bingley, tal como lo describe, se enamore de una joven hermosa,
y al cabo de unas semanas, cuando el azar lo separe de ella, se olvide de su existencia. Semejante volubilidad es muy frecuente. Supongo que es un excelente consuelo, pero a nosotras no nos sirve, exclamó Elizabeth. Nuestro sufrimiento no es fruto del azar. No es muy común que la intromisión de unos amigos consiga que un joven independiente olvide a la joven de la que estaba perdidamente enamorado tan solo unos días antes.
Pero eso de que estaba perdidamente enamorado es una expresión tan trillada, tan dudosa, tan ambigua que apenas si tiene valor. Se explica tanto a sentimientos surgidos a la media hora de conocerse como a un afecto intenso y verdadero. Dime, ¿cuán perdidamente enamorado estaba el señor Bingley?
Jamás he visto una inclinación amorosa más prometedora. Cada vez prestaba menos atención a los demás y se interesaba más por Jane. Y cada vez que se veían, su admiración era más evidente. En el baile que celebró en Netherfield, ofendió a dos o tres jóvenes al no sacarlas a bailar, y no me contestó en un par de ocasiones cuando me dirigí a él. ¿Puede haber síntomas más claros? No es la falta de cortesía con los demás la esencia misma del amor.
Es cierto, pero del tipo de amor que supongo sentía ese joven. Pobre Jane. Lo siento por ella, ya que con su manera de ser tal vez le cueste superarlo. Sería mejor que te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Enseguida habrías visto su lado cómico. ¿Pero crees que se dejaría convencer para venir a Londres con nosotros? Un cambio de ambiente sería beneficioso para ella, y quizá le convenga alejarse un poco de esta casa.
A Elizabeth le entusiasmó su propuesta, y tuvo la certeza de que su hermana aceptaría.
Espero, añadió la señora Gardiner, que no influya en su decisión la presencia de ese joven en la ciudad. Vivimos en barrios muy diferentes y nos movemos en círculos muy distintos. Y además, como bien sabe, salimos tan poco que es muy improbable que se encuentren, a menos que ese joven vaya expresamente a verla.
Y eso es imposible, pues ahora está bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no permitiría que visitara a Jane en esa parte de Londres. Mi querida tía, qué cosas se le ocurren. Es posible que el señor Darcy haya oído hablar de una calle llamada Gracechurch Street, pero si entrara en ella, no creo que le bastara un mes entero de abluciones para purificarse. Y puede estar segura de que el señor Bingley no dará un paso sin él.
Tanto mejor. Espero que nunca se encuentren. Pero no se escribe Jane con la hermana del señor Bingley. De ser así, la señorita Bingley se verá obligada a visitarla.
Preferiría renunciar a su amistad con Jane.
Pero aunque parecía muy segura al respecto, así como sobre la cuestión aún más interesante de que a Bingley le impedirían ver a Jane, Elizabeth estaba tan angustiada por su hermana que después de analizar el caso llegó a la conclusión de que no estaba todo perdido. Era posible, e incluso a veces le parecía probable, que el amor de Bingley cobrara nuevos bríos y la influencia de sus amigos pesara menos que algo tan natural como el encanto de Jane. La mayor de las Bennet aceptó encantada la invitación de su tía. Y si los Bingley pasaron por su imaginación, fue con la esperanza de que como Caroline no vivía con su hermano, tal vez pudieran pasar una mañana juntas sin correr el peligro de ver al joven. Los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales, no hubo un solo día en que no tuvieran algún festejo. La señora Bennet se había esmerado tanto por entretener a su cuñada y a su hermano que nunca se sentaron a comer en familia. Cuando la celebración era en casa de los Bennet, acudían siempre varios oficiales, entre los que no podía faltar el señor Wickham. Y la señora Gardiner, desconfiando de los calurosos elogios que Elizabeth le dedicaba, aprovechó aquellas ocasiones para observar atentamente a los dos jóvenes. Aunque no vio nada que le hiciera suponer que estuvieran realmente enamorados, la evidente predilección que sentían el uno por el otro le inspiró cierta inquietud, y decidió comentar el asunto con Elizabeth antes de abandonar Hertfordshire, para que su sobrina comprendiera la imprudencia de alentar dicha relación. Wickham agradaba a la señora Gardiner no solo por su naturalidad y simpatía. Hacía 10 o 12 años antes de contraer matrimonio, la tía de Elizabeth había pasado mucho tiempo en la zona de Derbyshire, de la que el joven era natural. Tenían por consiguiente muchos conocidos en común. Y aunque Wickham apenas había vuelto a la región desde la muerte del padre de Darcy, 5 años antes, podía darle noticias más recientes de sus viejos amigos de las que ella era capaz de obtener. La señora Gardiner había visitado Pemberley,
y había oído hablar muy bien del difunto señor Darcy. Este era un tema inagotable de conversación entre ambos. Al comparar sus recuerdos con la minuciosa descripción que Wickham podía hacer de Pemberley y cubrir de elogios el carácter de su difunto dueño, disfrutaban tanto ella como el joven oficial. Cuando se enteró del trato que el actual señor Darcy le había dado, intentó recordar algo que armonizara con este incidente sobre la fama de dicho caballero cuando era niño, y finalmente tuvo la certeza de haber oído en el pasado que el señor Fitzwilliam Darcy era un muchacho muy orgulloso y desagradable. Capítulo 26. La señora Gardiner aprovechó la primera oportunidad que se le presentó de hablar a solas con Elizabeth para aconsejarle cariñosamente que tuviera cuidado. Después de decirle sin ambages lo que pensaba, añadió: «Eres una muchacha demasiado sensata para enamorarte solo porque alguien te haya prevenido en contra, así que no me da miedo hablar con claridad. En serio, Lizzie, me gustaría que no te dejaras llevar. No te comprometas ni trates de comprometerte a él, en una relación que la falta de medios económicos haría muy desaconsejable. No tengo nada contra él. Es un joven de lo más atractivo, y si tuviera una fortuna como es debido, me parecería el mejor de los maridos para ti. Pero dadas las circunstancias, no dejes volar demasiado tu imaginación. Tienes sentido común, y todos esperamos que lo utilices. Tu padre confiaría siempre en tu entereza y buena conducta, estoy segura. No le decepciones».
Mi querida tía, qué conversación tan seria.
En efecto, y espero que no te la tomes a broma.
Muy bien, en ese caso no tiene usted que alarmarse. Me cuidaré de mí misma y también del señor Wickham. No se enamorará de mí, si puedo impedirlo.
Elizabeth, no estás hablando en serio.
Lo siento, tía. Volveré a intentarlo. En este momento no estoy enamorada del señor Wickham, ni por asomo. Pero él es, sin comparación, el hombre más agradable que conozco. Y si llegara a sentir algo por mí, supongo que sería mejor que no ocurriera. Me doy cuenta de lo imprudente que sería. Y todo por ese abominable señor Darcy. Me siento orgullosa de la opinión que mi padre tiene de mí, y me entristecería defraudarlo. Mi padre, con todo, tiene debilidad por el señor Wickham. Para no extenderme, querida tía, sentiría mucho que alguien sufriera por mi culpa. Pero todos los días vemos que cuando hay amor, los jóvenes rara vez se detienen ante la falta de fortuna, así que, ¿cómo voy a prometer ser más sensata que mis congéneres si me encuentro en esa situación? ¿Cómo voy a saber siquiera si es acertado o no resistir? Lo único que puedo prometerle, tía, es que no me apresuraré. No me apresuraré a creer que soy el principal objeto de sus desvelos, ni tampoco lo desearé cuando esté con él. En resumen, haré cuanto esté en mi mano.
Quizá convendría que no lo animaras a venir con tanta frecuencia. Al menos, no deberías recordar a tu madre que lo invitara.
Como el otro día,
dijo Elizabeth con una sonrisa muy expresiva.
Tiene razón. Será más juicioso que me abstenga de hacerlo. Pero no crea que el señor Wickham viene tan a menudo. Las invitaciones de esta semana eran porque ustedes estaban en Longbourn. Ya conoce las ideas de mi madre sobre la necesidad de procurar compañía constante a sus amigos, pero trataré de obrar con la mayor prudencia, se lo prometo. Y ahora espero que se haya quedado usted tranquila.
La señora Gardiner le contestó que sí, y después de que Elizabeth le agradeciera sus cariñosos consejos, las dos se separaron, un ejemplo poco usual de que esta clase de advertencias pueden ser bien recibidas. El señor Collins regresó a Hertfordshire poco después de que Jane y los Gardiner se hubieran marchado. Pero al alojarse en casa de los Lucas, su llegada no causó demasiadas molestias en Longbourn. La fecha de la boda se acercaba a pasos agigantados, y la señora Bennet se resignó a considerarla algo inevitable, e incluso repitió varias veces en tono desabrido que deseaba que los novios pudieran ser felices. El jueves era el día fijado para la ceremonia, y el miércoles la señorita Lucas les hizo su visita de despedida. Cuando se puso en pie para marcharse, Elizabeth, avergonzada por las descorteses y forzadas felicitaciones de su madre, y sinceramente conmovida, la acompañó hasta la salida. Mientras bajaban juntas la escalera, Charlotte le dijo:
Espero tener noticias tuyas muy a menudo, Elisa.
Por supuesto que sí.
Y tengo otro favor que pedirte. ¿Irás a visitarme?
Supongo que nos veremos con frecuencia en Hertfordshire.
No es muy probable que salga de Kent por algún tiempo. Prométeme que irás a Hunsford. Elizabeth no pudo negarse, aunque la visita no le apeteciera demasiado. Mi padre y María irán a verme en marzo, añadió Charlotte. Confío en que aceptes acompañarlos. Ya sabes, Elisa, que te recibiré con la misma alegría que a ellos. La boda se celebró. Los novios salieron rumbo a Kent desde la misma puerta de la iglesia y, como es habitual, todo el mundo tuvo mucho que decir y que escuchar sobre la ceremonia. Elizabeth recibió enseguida noticias de su amiga, y su correspondencia siguió siendo tan frecuente y regular como antes, aunque no pudiera existir entre ellas la misma confianza. Elizabeth nunca se dirigía a ella sin la sensación de que habían perdido toda su intimidad, y aunque decidida a no rebajar el ritmo de sus cartas, lo hacía sobre todo por su vieja amistad. Recibió las primeras cartas de Charlotte con verdadera impaciencia. Se moría de curiosidad por saber cómo hablaría de su nuevo hogar, qué opinaría de Lady Catherine y hasta qué punto se declararía feliz. Pero después de leerlas, Elizabeth pensó que Charlotte se expresaba sobre aquellos asuntos exactamente como cabía esperar. Sus cartas eran alegres, parecía rodeada de comodidades y cuando hablaba de algo era únicamente para elogiarlo. La casa, los muebles, la vecindad y los caminos eran de su agrado, y el trato de Lady Catherine no podía ser más atento y amistoso. Era la descripción de Hunsford y Rosings trazada por el señor Collins, aunque teñida de una mayor sensatez, y Elizabeth comprendió que tendría que esperar a su visita para enterarse de todo lo demás. Jane había escrito ya unas breves líneas a su hermana para anunciar su llegada sana y salva a Londres, y Elizabeth esperaba que en su próxima carta pudiera decirles algo de los Bingley. Su impaciencia por recibir esta segunda misiva se vio recompensada del modo en que suele serlo la impaciencia. Jane llevaba una semana en la ciudad sin ver a Caroline ni tener noticias suyas. Ella lo justificaba, sin embargo, imaginando que su última carta desde Longbourn no había llegado a su destino. «Nuestra tía va mañana a esa parte de la ciudad», continuaba. Y yo aprovecharé la oportunidad para pasar por Grosvenor Street. Jane volvió a escribir después de su visita a la señorita Bingley. No me pareció que Caroline estuviera de buen humor, eran sus palabras, pero se alegró mucho de verme y me reprochó no haberle avisado de mi llegada a Londres. Así que yo tenía razón. Nunca había recibido mi última carta. Le pregunté por su hermano, como es lógico. Ella me dijo que se encontraba bien, pero tan ocupado con el señor Darcy que apenas lo veían. Me enteré de que la señorita Darcy estaba invitada a cenar. Me habría gustado conocerla. Estuve poco tiempo con Caroline, pues tenía que salir con la señora Hurst. Supongo que no tardarán en devolverme la visita. Elizabeth movió la cabeza disgustada. Tenía el convencimiento de que solo una casualidad revelaría al señor Bingley que su hermana estaba en Londres. Pasaron 4 semanas y Jane continuaba sin ver al joven. Trataba de convencerse de que no le preocupaba, pero no podía seguir ignorando el desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa todas las mañanas durante 15 días y de inventar todas las tardes alguna nueva disculpa para justificar su ausencia, Caroline acabó presentándose en casa de los Gardiner. Pero la brevedad de su visita y, algo peor, su extraña actitud, impidieron que Jane siguiera engañándose. La carta que en aquella ocasión escribió a su hermana sacaba sus sentimientos a la luz. Estoy segura de que mi querida Lizzie será incapaz de alegrarse de ser más perspicaz que yo ahora que confieso haber estado completamente engañada sobre el afecto de la señorita Bingley. Pero mi querida hermana, aunque el tiempo te haya dado la razón, no me consideres obstinada si sigo afirmando que, teniendo en cuenta su comportamiento, mi confianza era tan natural como tus sospechas. No acabo de entender qué le empujó a buscar mi amistad, pero si las mismas circunstancias se repitieran, tengo la certeza de que volvería a engañarme. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y mientras tanto no recibí ni una nota, ni una línea. Cuando se presentó era obvio que se sentía a disgusto. Se excusó con aire displicente por no haber venido antes. No dijo nada de volver a vernos, y la encontré tan cambiada en todos los sentidos que cuando se despidió decidí dar por terminada nuestra amistad.
La compadezco aunque no puedo sino culparla. Fue un gran error por su parte distinguirme con su amistad. Puedo decir sin temor a equivocarme que la iniciativa fue siempre suya. Pero la compadezco, porque tiene que ser consciente de que ha actuado mal, y porque estoy segura de que la preocupación por su hermano es la clave de todo. No es necesario que dé más explicaciones. Y aunque nosotras sabemos que no tiene por qué preocuparse de él, el hecho de que lo haga justifica su comportamiento conmigo. Y puesto que Bingley merece todo el cariño que ella le profesa, su preocupación es lógica y encomiable. No puede sino sorprenderme, sin embargo, que persistan sus miedos, ya que si el señor Bingley sintiera algún interés por mí, nos habríamos visto hace muchísimo tiempo. Él sabe que estoy en la ciudad. Me consta, por un comentario que hizo Caroline. Pero por el modo en que se expresaba, parecía querer creer que su hermano siente un auténtico afecto por la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgarla con dureza, casi estaría tentada de decir que hay una importante apariencia de duplicidad en todo este asunto. Pero me esforzaré por apartar de mi cabeza cualquier pensamiento doloroso, y pensaré únicamente en aquello que pueda hacerme feliz. Tu amor y las constantes muestras de cariño de mis queridos tíos. Contéstame enseguida. La señorita Bingley insinuó que su hermano jamás volvería a Netherfield y dejaría la casa, pero no llegó a afirmarlo con seguridad. Será mejor que no digamos nada. Me alegro mucho de que tengas tan buenas noticias de nuestros amigos de Huntsford. Te ruego que vayas a verlos en compañía de Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás muy a gusto con ellos. Siempre tuya, Jane. La carta entristeció a Elizabeth, pero la animó a pensar que Jane no volvería a dejarse engañar, al menos por la señorita Bingley. Todas las esperanzas relacionadas con su hermano se habían desvanecido. Elizabeth ni siquiera deseaba que éste reanudara sus atenciones. Cuanto más pensaba en él, más despreciaba su carácter. Y para castigarlo, así como para hacer un posible favor a Jane, confió seriamente en que se casara enseguida con la hermana del señor Darcy, ya que según Wickham, aquella joven le haría lamentar profundamente haber olvidado a Jane. La señora Gardiner recordó por aquellos días a Elizabeth su promesa en relación con dicho oficial, y le pidió noticias. Y lo que Elizabeth tenía que contarle resultó más agradable para su tía que para ella. El aparente interés del caballero se había debilitado, y sus atenciones habían pasado a la historia, pues el señor Wickham cortejaba a otra joven. Elizabeth estaba lo bastante en guardia para ser consciente de todo, pero podía verlo y describirlo sin que realmente le doliera. Su corazón no había sufrido más que un rasguño, y su vanidad se consolaba pensando que habría sido ella la elegida de haber tenido fortuna. La súbita adquisición de 10,000 libras era el mayor encanto de la joven a la que Wickham cubría ahora de atenciones. Pero Elizabeth, posiblemente menos perspicaz en este caso que en el de Charlotte, no lo criticó por su deseo de independencia económica. Le parecía, por el contrario, lo más lógico del mundo, y aunque imaginaba sus esfuerzos por renunciar a ella, estaba dispuesta a reconocer que era la medida más prudente y deseable para ambos, y podía desearle sinceramente que fuese feliz. Todo eso se lo explicó a la señora Gardiner, y una vez descritas las circunstancias del caso, la joven continuaba. «Estoy convencida, mi querida tía, de que jamás he estado muy enamorada. Pues de haber experimentado esa pasión tan pura y elevada, ahora odiaría su nombre y le desearía toda clase de males. Pero no solo tengo sentimientos cordiales por él, sino que juzgo con imparcialidad a la señorita King. No puedo detestarla, ni se me ocurre pensar que no sea una magnífica muchacha. No puede haber amor aquí. Mi vigilancia ha surtido efecto, y aunque sin duda yo resultaría más interesante para mis conocidos si estuviera perdidamente enamorada de él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. A veces hay que pagar un precio demasiado alto para ser importante. Kitty y Lydia se han tomado su deserción mucho peor que yo. Son demasiado jóvenes e inocentes, y aún no han llegado a la triste conclusión de que los jóvenes guapos, al igual que los feos, han de buscar el modo de ganarse la vida. Capítulo 28. 27. Capítulo 27. Sin otros acontecimientos que destacar y casi sin otra distracción que los paseos a Meryton, unas veces con barro y otras con frío, la familia de Longbourn vio pasar enero y febrero. Marzo llevaría a Elizabeth a Huntsford. Al principio la joven no tenía intención de ir, pero no tardó en darse cuenta de que Charlotte esperaba ilusionada su visita,
y poco a poco se acostumbró a pensar en el viaje con placer y a tener la certeza de que lo haría. La ausencia de su amiga acrecentó su deseo de volver a verla y mitigó la aversión que le inspiraba el señor Collins. Se trataba de un plan nuevo, y su temperamento era tan poco afín al de su madre y sus hermanas pequeñas que un pequeño cambio de ambiente decidió no podría sentarle mal. El viaje le proporcionaría además la oportunidad de ver un poquito a Jane, y lo cierto es que cuanto más se acercaba el día de su marcha, más temía que se produjera algún retraso. Las cosas discurrieron, sin embargo, todo lo bien que cabía desear, tal como había organizado originalmente Charlotte. Elizabeth acompañaría a Sir William y a María, su segunda hija. Cuando acordaron pasar una noche en Londres, el plan llegó al sumum de la perfección. Lo único que lamentaba Elizabeth era dejar a su padre, que sin duda la echaría de menos. Este tenía tan pocas ganas de que se fuera que en el momento de separarse le pidió que le escribiera y llegó casi a prometerle que respondería a sus cartas. El señor Wickham y ella se despidieron amigablemente, sobre todo el oficial. El objeto de sus actuales desvelos no le hacía olvidar que Elizabeth había sido la primera en atraer y merecer su atención, la primera en escucharlo y compadecerlo, la primera en despertar su admiración. Y al decirle adiós, deseándole que disfrutara de su estancia, recordándole lo que podía esperar de Lady Catherine de Bourgh, confiando en que sus opiniones sobre esta dama y el resto del mundo coincidieran con las de él, mostró tanta solicitud e interés que Elizabeth llegó a la conclusión de que siempre apreciaría a aquel joven, y se separó de él convencida de que, casado o soltero, sería siempre para ella un modelo de amabilidad y simpatía. Sus compañeros de viaje del día siguiente estaban muy lejos de hacer sombra a Wickham. Sir William Lucas y su hija María, una muchacha de buen carácter, pero con la cabeza tan hueca como su padre, no tenían nada interesante que decir, y su cháchara resultaba tan placentera como el traqueteo del carruaje. Elizabeth disfrutaba con las cosas absurdas, pero hacía demasiado tiempo que conocía a Sir William. Este no podía contarle ninguna nueva maravilla sobre su presentación ante la corte para recibir el título de señor, y sus cumplidos eran tan trillados como su información. Debían recorrer una distancia de casi 40 kilómetros, y se pusieron en camino con tiempo suficiente para estar en Gracechurch Street al mediodía. Cuando se detuvieron ante la puerta del señor Gardiner, Jane se encontraba en la ventana del salón esperando su llegada, y se acercó rápidamente a la entrada para darles la bienvenida. Elizabeth, al examinar su rostro, se alegró de ver que seguía tan hermosa y rozagante como siempre. La escalera estaba llena de niños, cuya impaciencia por ver a su prima no les permitía esperarla en el salón del piso superior, y cuya timidez, porque llevaban un año sin verla, les impedía bajar al vestíbulo. Todo fue alboroso y muestras de cariño. Pasaron un día estupendo. Por la mañana corrieron de un lado para otro e hicieron algunas compras, y por la noche fueron al teatro. Elizabeth se las ingenió entonces para sentarse al lado de su tía. El primer tema de conversación fue su hermana Jane, y se sintió más apenada que sorprendida al oír, en respuesta a sus pormenorizadas preguntas, que aunque su hermana intentaba siempre estar animada, a veces era presa del abatimiento. Cabía esperar, sin embargo, que no tardara en superar su tristeza. La señora Gardiner le contó con todo detalle la visita de la señorita Bingley a Gracechurch Street, así como algunas de las conversaciones que había tenido con su sobrina y que corroboraban que la joven había renunciado de corazón a la amistad de los Bingley. Acto seguido se rió de Elizabeth por la deserción de Wickham y le dio la enhorabuena por su tristeza. «Y ahora, mi querida Elizabeth», añadió, «dime cómo es la señorita King. No me gustaría pensar que nuestro amigo es un hombre interesado». «Pero, querida tía, ¿cuál es la diferencia entre el interés y la prudencia cuando se habla de matrimonio? ¿Dónde acaba la discreción y empieza la codicia? En Navidad tenía usted miedo de que se casara conmigo, por considerarlo una imprudencia, y ahora que él trata de conquistar a una joven que dispone únicamente de 10,000 libras, decide usted que solo persigue una buena dote». «Si me dijeras cómo es la señorita King, sabría a qué atenerme». «Tengo entendido que es muy amable. No he oído nada malo de ella». «Pero el señor Wickham no le prestó ninguna atención hasta que a la muerte de su abuelo heredó toda su fortuna». «Es cierto, tía, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si no podía conquistar mi afecto porque yo no tenía dinero, ¿para qué iba a prestar atención a una joven que no le interesaba y era igual de pobre?» «Me parece una falta de delicadeza que empezara a cortejarla en cuanto murió su abuelo. Un hombre que pasa estrecheces no dispone de tanto tiempo como otras personas para respetar esas elegantes muestras de decoro. Si a ella le da igual, ¿por qué habría de molestarnos a nosotros?
El hecho de que a ella le dé igual no sirve para justificarle a él. Solo pone de manifiesto que la señorita King tiene algunas deficiencias, en su juicio o en su sensibilidad.
De acuerdo, exclamó Elizabeth. Como usted quiera. Él es interesado y ella estúpida.
No, Lizzie, no pretendo decir eso. Ya sabes cuánto lamentaría pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en Derbyshire.
¡Qué tontería! Pues yo tengo muy mala opinión de algunos jóvenes que residen en Derbyshire, y sus mejores amigos de Hertfordshire no son mucho mejores. Estoy harta de ellos. Por fortuna, mañana llegaré a un sitio donde encontraré a un hombre que no tiene nada agradable y que carece de modales y de inteligencia. Los hombres necios son, al fin y al cabo, los únicos que vale la pena conocer.
Ten cuidado, Lizzie. Tus palabras reflejan un profundo desencanto. Antes de despedirse a la salida del teatro, Elizabeth tuvo la inesperada alegría de recibir una invitación para acompañar a sus tíos en un viaje de placer que pensaban hacer en verano. «Todavía no hemos decidido hasta dónde llegaremos», dijo la señora Gardiner, «pero es posible que hasta el distrito de los lagos». Ningún plan hubiera podido complacer más a Elizabeth, que se apresuró a aceptar la invitación y a darles las gracias.
«Es maravilloso, querida tía», exclamó radiante. «¡Qué alegría! Me siento llena de vida y de entusiasmo. ¡Ah, adiós al desencanto y a la melancolía! ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y las montañas? Pasaremos horas extasiados, y a nuestro regreso no seremos como esos viajeros incapaces de describir fielmente nada. Sabremos dónde hemos estado, recordaremos lo que hemos visto. Los lagos, las montañas y los ríos no se confundirán en nuestra imaginación. Y cuando tratemos de describir una escena concreta, no empezaremos a discutir dónde la presenciamos. No dejaremos que nuestras primeras efusiones sean tan insoportables como las de la mayoría de los viajeros».